Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Ravi. Saludos a ti, a todos los amigos que escuchan tu programa, Rumbo al Camerino, a través del Big 90. Y aquí, una vez más, listos para dialogar sobre el Major League Baseball y lo que está pasando aquí ya cerca de que comience esa serie mundial con los resultados que debe suceder esta noche.
Luis, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a comenzar con la serie de Seattle y Toronto. Toronto hace muchos años que no va a una serie mundial. Seattle, por su parte, nunca ha ido a una serie mundial. ¿Qué podemos esperar de este séptimo partido después de haber visto que cada equipo fue capaz de llevarse tres victorias?
Pues mira, así como tú lo mencionas, los Blue Jays, la última vez que ganaron una serie mundial fue en 1993. De hecho, la ganaron también en 1992. Y obviamente, ¿quién no recuerda aquel highlight, ese cuadrangular de Joe Carter? Y nos trae buena memoria porque entre varios boricuas que estaban ahí, esto, Roberto Alomar también fue parte de ese equipo. Y obviamente el equipo de los Seattle, el Marineros, lo más que han llegado ha sido a la postemporada, pero nunca han estado en una serie mundial. Esta sería la primera ocasión. Y claro, pues no tienen ningún campeonato. Así que este es un paso bien grande para una ciudad, una franquicia, que ha habido momentos espectaculares de equipos bien formados con unas cantidades de victorias. Recuerden una temporada cuando estaba Edgar Martínez, Ken Griffey Jr., Randy Johnson, 116 victorias, pero el equipo no pudo avanzar la Serie Mundial. Hoy tienen esa segunda oportunidad, ya que la tenían anoche, y ciertamente se vieron tan pronto Toronto, pues comienza ese partido, como siempre ha sido, ¿verdad?, la agresividad de este equipo y sacar ventaja. Pues obviamente el equipo de Seattle se vio como no era el mismo equipo que hemos visto durante toda esta serie, donde podemos decir que se han destacado victorias de los equipos que dominan el juego sobre el otro, pero de una forma bastante cómoda, ¿verdad? Esos juegos cerrados, de poca anotación, pues no se han visto así en esta serie, que ambos equipos tienen un poder ofensivo que nos ha llevado a esas victorias, ¿verdad? Y llegar hasta esta serie de tres victorias, tres derrotas, y este séptimo partido, algo que es espectacular para el Major League Baseball. Lamentablemente, ¿verdad?, viendo la otra serie donde fue una barrida, y que eso, pues, para los efectos económicos, rating, streaming, todo lo que se genera una ganancia sustancial, pues afecta. Una serie que se vaya en cuatro partidos afecta muchísimo ese dinero que se va a repartir entre todos los equipos, entre todos los jugadores y, ¿verdad?, y todos los negocios que están alrededor de este evento. Pues una serie que se fue a cuatro partidos no era lo esperado por Major League Baseball. Esta, pues, nos ha dado otra oportunidad como fanáticos de ver este séptimo partido. Ayer, Toronto recurrió a su jovencito Jess Savage, para su rookie, para, ¿verdad?, llevar este juego decisivo. Lució muy bien, no tan dominante como en otras ocasiones, pero sí supo en los momentos necesarios cómo salir de estos problemas. Y eso hay que notarlo, amigo, hay que reconocerlo. Cuando usted tiene un jugador que apenas lanzó tres juegos en la serie regular, llega a este escenario tan difícil, tan exigente, y que logre tener esta actuación, que no, repito, no fue su mejor, ciertamente es algo que usted no ve mucho en los novatos cuando se presenta este escenario. Esa postura, mantenerse enfocado, 5 y 2/3 de entrada, permitió ser indiscutible, 2 carreras. Esta es su segunda victoria en la postemporada y ponchó a 7. En el momento que tuvo que hacer los lanzamientos, meterse de lleno, ¿verdad?, en ese lanzamiento para terminar la entrada, como fueron, ¿verdad?, en 2 ocasiones corridas, bases llenas, un out, y logró esas doble jugadas, algo que en los 3 partidos que había comenzado en temporada regular no lo había logrado. Y ahora, así en este béisbol, llega a este escenario tan grande y logra sacar esas doble jugadas con 3 bases en 2 entradas seguidas. Luego, obviamente, hay que destacar, y si Jeff Hoffman consiguió su ritmo y viendo, ¿verdad?, que había tenido algunos problemas durante la temporada regular, permitiendo muchísimos cuadrangulares, y en la postemporada, pues había tenido su alta y baja. Ayer tiró 2 entradas donde no permitió sencillo, pues mire, eso es una ventaja para el equipo de Toronto. Lamentablemente, pues va a tener que lanzar en el día de hoy sin descanso ninguno. Esas 2 entradas fueron bastante, ¿verdad?, para un lanzador que es relevista. So, hay que ver cuánto eso la va a afectar. 35 lanzamientos en 2 entradas. Vamos a ver si Hoffman, aunque para un juego como el de hoy, todo el mundo tiene que estar disponible, posiblemente menos Logan Gilbert y The Savage, pero los relevistas deben estar todos, pero habrá que ver si en el momento crucial de este partido, si Hoffman tiene que entrar en acción, ver cómo esa cantidad de lanzamientos del día anterior podrían afectar su actuación. Oiga, la adrenalina en estos momentos para todos estos jugadores está bien alta, y usted podría ver que quizás se tira una entrada completa, igual que las que tiró ayer. Todo eso, ¿verdad?, lo veremos en ese partido de hoy. En el caso de Seattle, pues Logan Gilbert, una vez más, falla para el equipo de Seattle. Ciertamente, la primera ocasión tenemos que darle, ¿verdad?, una oportunidad a decir que falló, porque venía básicamente con 3 días de descanso. Ahora tuvo su descanso, pero 4 entradas, 7 indiscutibles, 2 cuadrangulares, que eso ciertamente no es el Logan Gilbert que hemos visto en los últimos 2 años, y que hay que tener en consideración, hemos mencionado aquí, que él estuvo lesionado en esta temporada, y eso afectó su rendimiento, porque sigue siendo el mejor lanzador del equipo de Seattle, pero no las tuvo toda esta temporada, pero tuvo que ver con unas situaciones físicas. Esas 4 entradas, pues básicamente lo elimina para el partido de hoy. Buen relevo de Bazardo. Se tiró 2 entradas. Yo creo que él hoy también debe estar ahí. El equipo de Seattle tiene una ventaja de que, aunque ellos tenían, ¿verdad?, ese deseo de terminar esta serie, y viendo que si perdían, pues quedaba un partido adicional. Usted no quiere ir a ese séptimo partido, pero dentro de las decisiones de Dan Wilson, no tuvo que utilizar a, yo te diría que, sus 2 relevistas principales, incluyendo su cerrador, que hoy estarán disponibles sin haber lanzado el día de ayer. Eso le puede dar una ventaja en cuanto a cómo puedan emplearse estos lanzadores relevistas, porque yo estoy seguro que el iniciador que comienza este partido ya habrá un plan, un segundo plan, para si en la primera entrada tiene problemas, si en la segunda tiene problemas, y ya en la tercera entrada debe venir otro lanzador, y así debe ser el partido. Ahora, si usted logra que, por ejemplo, George Kirby, que es el que va a comenzar por el equipo de Seattle, pues le tire unas 5 entradas, fabuloso, él es iniciador, lo ha hecho antes, no las ha tenido todas, pero también es un buen lanzador. Esto es lo que usted, en la franquicia de los Marineros, usted muere con lo que ha sido en los últimos 2-3 años la parte esencial de este equipo, que son su rotación. Así que, en cuanto a quien tenga, ¿verdad?, la soga más finita, yo te diría que sería el lanzador de Toronto, Shane Bieber, veteranazo, ha estado en este escenario antes, pero yo creo que ese es el que si entra en problemas esa primera o segunda entrada, veríamos un cambio rápido de parte de George Schneider. Yo te diría que George Kirby podría tener una cuerda un poco más amplia. La ofensiva del equipo, de ambos equipos, ha estado presente en un juego sí, uno no. El equipo de Seattle depende muchísimo, ¿verdad?, de la cantidad de cuadrangulares. Se parece mucho a ese roster que tenían los Yankees, que esencialmente necesitaban dar 1 o 2 cuadrangulares por juego para decir que estaban dominando. Ayer, pues solamente 1, y ellos necesitan, ¿verdad?, anotar más. Interesante ese line-up del equipo de Toronto para el día de hoy, presentándose con un derecho. Oiga, Ernie Clement, Austin Barger, tres impulsadas para Barger. Estos son los que habíamos comentado desde un principio, que era una de las ventajas que tenía el equipo de Toronto. Es que no era solamente Vladdy Guerrero, o sea, incluyendo a Springer, Nathan Lux, a Alejandro Kirk, a Barshaw. O sea, aquí hay muchos jugadores que son jugadores pesky, los famosos pesky players, que te contribuyen de una forma u otra, ya sea en la ofensiva o en la defensa. Y eso, pues, es por lo cual esta serie se ha ido a esos 7 partidos, 2 equipos espectaculares. Cualquiera de los 2 que llegue a ganar este partido y llegar a la Serie Mundial, yo estoy bien seguro que hará un mejor papel que el equipo de los Brewers en la serie contra los Dodgers. El macheo de hoy, me gusta el hecho de que es Kirby el que va a comenzar con sus días de descanso, lo mismo Bieber, pero Kirby es más potente, más velocidad. Una de las cosas que podría crearle problema es que él siempre está en la zona, y el equipo de Toronto es un equipo bien agresivo en ese primer lanzamiento, ese segundo lanzamiento. Vamos a ver cómo se comporta la ofensiva, si hay algún plan, ¿verdad?, presente para tratar de sacarle ritmo entonces a Kirby. Mientras esté, ¿verdad?, cerca de la zona, vamos a ver cómo se comporta el arbitraje también, que en el juego anterior hubo unas cuantas decisiones de los árbitros que estaban bastante controversiales, pero sabemos que eso el año que viene se va a arreglar de una forma bastante consistente. Pero eso es lo que hay hasta el momento, ¿verdad? Y serie espectacular, como mencioné, me gusta mucho las posibilidades del equipo de Seattle con Kirby, sobre las de Bieber. Están jugando en Toronto. Va a ser un juego que la adrenalina va a estar bien alta, y yo espero que sea un juego cerrado. No a diferencia de los otros partidos, que este juego decisivo sea uno cerrado, que mantenga a todo el mundo en sus talones, incluyendo, ¿verdad?, a los fanáticos de ambos equipos, los que vamos a ver el partido, y que no se abra para ver todas estas estrategias, ver a plenitud cómo se comportan las decisiones de los dirigentes, a ver si alguno de ellos pues comete algún tipo de error, y eso podría ser clave en este 7º partido. Decirte quién gana de los 2, pues mira, ya ustedes saben que mi favorito era, ya, bueno, ya está eliminado, así que viendo a estos 2, pues 2 cosas que hay que mencionar en cuanto a la decisión para uno ver este partido y de qué forma verlo. El significado de que gane uno o que gane el otro. Cuando estamos hablando del equipo de los Marineros, pues obviamente hay un ingrediente adicional, que es que nunca ha estado en una Serie Mundial. Pero cuando hablamos sobre la parte económica y lo que significa, estamos hablando de un equipo, de una de las nóminas, de los 4 equipos que quedaban, de los 2 de abajo, ¿verdad? Tanto Toronto como los Dodgers, pues son los equipos con una nómina altísima. Y obviamente usted ha escuchado muchísimas veces la temática de qué significa, ¿verdad?, la diferencia entre las nóminas. Pues este es un ejemplo muy similar al que sucedió en la temporada, en la serie de Milwaukee y Toronto y los Dodgers. Toronto es el equipo con esa narrativa de que el dinero compra campeonatos, obviamente el valor de los jugadores. Usted tiene que tener una nómina alta porque ahí está el talento, quiera admitirlo o no. Los jugadores más pagos, en teoría, obviamente, pero en más casos que menos, son estos jugadores que en este momento de esta serie son los que se destacan y son los que hacen ese cambio en quién gana. Podemos mencionar obviamente a Vladimir Guerrero. Si Seattle quiere ganar hoy, pues mire, yo dejaría que me ganara Springer, que me ganara Kerr, que ganara Barshaw, Clemens, Barrier, pero yo no le lanzaría a Vladimir Guerrero. De la forma en que este caballero está bateando, 462, 6 cuadrangulares, se une a uno de los nuestros, en Carlos Beltrán, como el segundo jugador que logra eso en una postemporada. Por lo tanto, yo, el plan que tiene que tener Seattle para el día de hoy es que hay que darle el trato de Shohei Ohtani a Vladimir Guerrero, o para hacerlo más, ¿verdad?, más histórico, el trato de Barry Bonds a Guerrero. Que me gane cualquier otro. Tengo que jugármela así porque ciertamente si sigo lanzando a este caballero con gente en tránsito, las posibilidades que sea Vladimir Guerrero el que te gane el partido son altísimas. Cierto que los demás no son malos jugadores, pero usted tendrá que fajarse. Si usted quiere ser campeón, entonces vaya y fájese con esos otros jugadores y trate de mantener a Vladimir Guerrero fuera de base. No es una, ¿verdad? En teoría se escucha muy bien, ¿verdad? Pero no es algo que sea fácil de lograr. Pero ese debería ser el plan de trabajo del equipo de los Marineros. No dejar que sea Vladimir Guerrero el que les gane este partido. Y en el caso, ¿verdad? Viendo el caso contrario, pues, Seattle una de las nóminas bajas. Aún así, aquí hay unos cuantos jugadores que cuando esos contratos terminen, pues habrá que pagarle. Y si usted quiere mantenerse en ese grupo de equipos que están más que menos en la postemporada, tiene que hacer ir a ver las nóminas de esos equipos para que usted vea que aquellos que tienen nóminas elevadas básicamente no son campeones en todas las ocasiones. De hecho, por eso mismo no tenemos a alguien que repita campeonato desde el 2000. Así que, pero ciertamente, si lo vemos desde el aspecto de qué es lo que más vemos frecuentemente son esos equipos, sería una sorpresa que el equipo de los Marineros llegara, ¿verdad?, a esa Serie Mundial, y sería básicamente el tercer equipo en los últimos 25 años con una nómina por debajo de lo que es el promedio, y bastante por debajo de lo que es el promedio en llegar a una Serie Mundial, y de ganarla pues sería ese tercer equipo. Lo hicieron los Nacionales y lo hicieron los Marlins. Así que esto no sucede mucho. Y cuando usted está hablando de más de, bueno, 24 años, ciertamente pues la balanza se inclina, pero bien grandemente, a los equipos que tienen un talento que lo han conseguido con elevar sus nóminas, con contratos buenísimos para los jugadores, como el Fred mismo de Guerrero, que ahora mismo usted está viendo el fruto de esa inversión. Si todos los equipos de MLB tuvieran ese tipo de pensamiento, no habría que estar discutiendo todos los días por qué es que se ganan campeonatos con dinero y por qué no, y por qué hay que poner un tope salarial y por qué no. Hoy, viendo ambos equipos, lo que te he explicado, pues me parece que si hay algún tipo de ventaja, será como sean las decisiones de los árbitros, de los dirigentes en llevar su partido. Y que en el caso de Seattle, para mí, si Vladimir Guerrero no se destaca en este partido, las posibilidades son grandísimas para ellos de llevarlo a la Serie Mundial. Y para no destacarse, pues yo creo que van a tener que darle el trato de brazo.
Luis, en la otra serie, la Liga Nacional, el equipo de los Dodgers barrió a los Cerveceros de Milwaukee. ¿Qué significa esto? ¿Que las nóminas grandes siempre se van a comer los pequeños?
Bueno, no siempre sucede, porque pues, te di dos ejemplos, ¿verdad?, de la historia con los Nacionales y con los Marlins. Pero ciertamente, repito, usted quiere presentar en el terreno el mejor talento posible. Los 30 equipos tienen la habilidad de hacer los contratos que se han dado para los jugadores que están ahora mismo como los más que cobran, ¿ok? Mire, para que tengan una idea, la temporada pasada, el 2024, todos los equipos, incluyendo a equipos como los Marlins, los White Sox, que habían establecido un récord de derrotas, todos los equipos tuvieron ganancias. ¿Sí? Cuando usted habla, por ejemplo, del equipo de los Atléticos, que estaba en todo ese problema, 111 millones en ganancia. El equipo de los Marlins, 86 millones. El equipo de los White Sox, 87 millones. ¿Cómo ellos invierten ese dinero? Ese es el problema que tienen estos equipos que vemos esa crítica, ¿verdad? Esa disputa de lo que estábamos hablando y lo que tú me comentas. El equipo que utilizó su mayor cantidad de ganancias en el 2024 para mejorar su equipo, elevando su nómina, fue el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y lo volvieron a hacer ahora en el 2025. O sea, si todos los equipos tuvieran esa misma mentalidad, pues fantástico. Usted vería algo más cerrado, ¿verdad? Ese nivel competitivo más cerrado. Y la serie lo dijo todo. O sea, Milwaukee fue el equipo que ganó más juegos en la temporada regular de todo MLB. El número uno en OBP. El número uno en bases robadas, el número uno en carreras anotadas. Y ese equipo se vio como que no pertenecía a esta parte de la postemporada. De hecho, en la serie con los Cubs de Chicago se las vieron bien apretadas, yendo a cinco partidos. Y cuando usted mira, para darle un ejemplo, usted mira ese lado derecho del equipo de los Dodgers y lo compara con el de Milwaukee, Joey Ortiz y Caleb Durbin eran las piezas que presentaba el equipo Milwaukee. Cuando usted habla de un Mookie Betts en el jardín corto, y ustedes vieron la jugada que hizo espectacular a la defensa, y él no es un jardinero corto natural. Y a Max Muncy, un veterano, que ustedes vieron lo que hizo con el bate, y con su defensa, porque le sacó dos corredores en home, con un tiro certero en jugadas defensivas que pudieron haber cambiado la serie. Eso es un solo ejemplo para que ustedes vean la diferencia de que cuando hacemos esa retórica de que los campeonatos se ganan a dinero, pues mire, no hay una garantía de eso, pero mientras usted pueda tener el mejor talento, le va a costar dinero. Y si usted está realmente comprometido en entender que posiblemente usted tenga la nómina más alta, que usted tenga que pagar una alta cantidad de dinero en taxes, ¿verdad? Lo que es el luxury tax, en el 2024, 429 millones de impuestos de lujo entre básicamente siete equipos. Y el equipo de los Dodgers fue el mayor, con 150 millones de dólares que tuvieron que repartírselo a esos otros equipos que no están ahí. Y un equipo de eso fue Milwaukee. Y en esa comparación de esos 150 millones, que fue lo que pagó el equipo más alto del 2024, ¿y cuál fue el resultado para el equipo de los Dodgers? Un campeonato mundial. O sea, el problema aquí no va a ser un tope salarial o un hard floor. Claro, eso podría ayudar. Pero vaya a la NFL, vaya a la NBA, si todavía hay equipos que, aún existiendo eso, siguen siendo equipos mediocres como son los Cleveland Browns en la NFL. ¿Okay? Y entonces, la otra cosa que realmente yo entiendo que es la que se debe mirar aquí, y eso es parte de por qué ese dominio de los Dodgers, y algo, ¿verdad?, que lo comenté aquí, ¿verdad?, lo digo más ahorita, pero que va a ser interesante, pero parte de ese dominio es que una de las cosas que estos dueños se han dado cuenta, los de allá abajo, los que tienen nóminas bien bajitas, como la tuvieron esos tres que les mencioné, es que obviamente ya esos equipos, esos dueños, lo que ven en sus equipos es una nómina para hacer dinero y tener ganancias sin tener que invertir. Por eso es que la Asociación de Peloteros les cae arriba y los tiene que demandar para que inviertan dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron los Atléticos? Le dieron yo no sé cuánto dinero a Luis Severino y realmente fue un... ¿Qué hizo Luis Severino por ese equipo? Básicamente nada. Un lanzador que ya está en lo último de su carrera y que no es un ace, no es un lanzador dominante. Sí te puede ganar 4 o 5 partidos, pero te pierde 14. Realmente eso era para callarle la boca a la Asociación de Peloteros. Y la Asociación de Peloteros pues se vende por dinero. Eso es que digas lo contrario, no ha visto béisbol. No hay forma de describir que lo que hace la Asociación de Peloteros es velar los intereses económicos de sus jugadores. Nada más. Lo que tenga que ver, y escucha bien, lo que tenga que ver con cómo están las condiciones de juego, cómo están los camerinos, cómo está la cuestión de los hoteles y eso. Claro, a eso se le da un poquito de atención. Pero mientras haya dinero envuelto, eso es lo que define cuál es la posición de la Asociación de Jugadores. Y en el caso de ver esa inversión del equipo de los Dodgers, pues sacaron la inversión para atrás. Y estos equipos reciben, de esos 150 millones que puso los Dodgers, reciben una gran cantidad de dinero que con eso cubren la nómina que tienen. Y lo demás se lo echan al bolsillo. Y mientras eso no se fiscalice, porque no lo digo yo porque yo he estado ahí, porque yo no estoy ahí, pero sí lo he leído, he buscado información, lo he escuchado de gente que ha estado ahí. Cuando se hace la revisión de dónde se utiliza el dinero del revenue sharing, el equipo lo que tiene que presentar es un documento que diga dónde lo gastó, pero no en el dato exactamente de cómo lo invirtió en la nómina para sus jugadores. Muchas de las veces lo que hacen es que dicen, mira, compramos una máquina para hacer ejercicio, Aumentamos la cantidad de scouts, creamos un departamento de analítica más grande, y ya MLB tiene problemas con eso, lo hemos escuchado, porque entonces utilizan el dinero en esas otras cosas, pero no lo invierten en la nómina. Y mientras no se fiscalice, porque entre las reglas, ¿verdad?, el reglamento de eso, pues usted lo que tiene que simplemente decir en dónde lo gastó. MLB no le dice a usted, tienes que gastarlo en nómina y elevar tu nómina y contratar el mejor talento, ir a la agencia libre y contratar lo que te haga falta con el dinero que te están dando esos otros dos equipos para aumentar el nivel competitivo. Mientras MLB no haga eso, estos equipos van a seguir viviendo porque terminan con ganancia. Y amigos, no estamos hablando de $1,200,000, $300,000, no, estamos hablando de millones de dólares. Los equipos que no invierten su dinero correctamente, usted los va a ver que algunos de ellos tienen, como Milwaukee, como hizo Cincinnati, que logró desbancar a los Mets de Nueva York con una de las nóminas más altas. Ciertamente sí, hay posibilidades, pero son las menos. Y entonces la historia te dice que cuando comienzas a enfrentarte con la calidad de oponente que llega a la postemporada, ahí se te quita la máscara y ves exactamente qué equipo eres. En la temporada regular usted puede hacer un montón de cambios, puede traer jugadores de finca, poder darle tiempo a desarrollar. Usted va a ver el cuarto, quinto abridor de otro equipo y va a tener buena racha. Y ciertamente cuando venga, puede hasta hacer movimiento y traer jugadores como Quinn Priester, como Andrew Vaughn, hacerle unos cambios y verle el resultado. Pero cuando usted entra ya entonces a la postemporada, nada de eso se puede hacer. Y usted tiene que ver cuál es la calidad de su equipo enfrentando lo mejor de los demás. Ahora usted va a ver rotaciones de 1, 2 y 3, buenísimo, buenos bullpen, buen bateo. Esa es la diferencia en ver 96 victorias que tuvo Milwaukee, que los Dodgers simplemente, y de hecho, después de haberle ganado la serie regular de 6 partidos, ve Milwaukee a un equipo completamente diferente y los dominaron por completo. La realidad es que sí, puedes tener algún éxito, pero cuando llega el momento, como dije en otras ocasiones, llega, te divierte, pero eso es todo lo que puede hacer. Hasta que no me prueben lo contrario, hay que invertir en esa nómina, hay que buscar el mejor talento para poder empatar ese competencia, ese nivel competitivo. Eso es lo que pasó en la serie contra Milwaukee. Realmente los Dodgers son un equipo sumamente superior.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí, vamos a ver entonces cómo se va esa serie mundial que estamos loco por saber ahora el resultado de hoy y quién es el que se va a enfrentar al equipo de los Dodgers. Así que agradecido por la oportunidad y nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.